informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Fran Miñuela, 12 y 50. Estamos en pleno centro de la capital, en la Plaza Virrambla, y estamos, imagínate, en la churrería Alhambra. Vamos a hablar hoy con protagonistas en primera persona, y lo que vamos a hacer y nuestro tema principal hoy es el turismo.
El turismo supone el 20% del Producto Interior Bruto de Granada, una cifra que durante los años de la pandemia ha descendido, pero que ha vuelto a subir con fuerza en la provincia, aunque algo más lento en la capital, que todavía lucha por remontar y llegar a cifras de antes de la llegada de la COVID. Alicientes no le faltan. La Alhambra, el Generalife, Albaicín, Sacromonte, casco histórico de la ciudad, es una de las joyas turísticas nacionales y siempre bajo el paraguas del Monumento Nazarí intenta atraer más turismo y, sobre todo, que permanezca más tiempo en la ciudad. En el resto de la provincia, el apogeo del Geoparque de Granada ha supuesto una nueva inyección económica en la zona donde están naciendo cada vez más empresas relacionadas con el turismo de experiencias. Costa Tropical, Poniente, Alpujarra cierran un círculo perfecto para que la provincia de Granada pueda seguir compitiendo con otras de mayor atractivo económico.
Bueno, y de todos esos datos de Producto Interior Bruto, de todo lo bueno que tiene el turismo para la provincia de Granada, lo conoce muy bien en primera persona el diputado de turismo, que es Enrique Medina. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Gracias por invitarnos.
¿En qué punto estamos del turismo ahora mismo?
Pues yo creo que ahora mismo estamos intentando despegar poco a poco de esta crisis sanitaria que hemos pasado, que la hemos vivido en primera persona, sobre todo del sector turístico, y a raíz de ahí, pues yo creo que se va comprobando cómo el mes de septiembre ha sido un mes bastante bueno, aceptable, y el mes de octubre ahora mismo bastante, bastante bueno y con buenas perspectivas, sobre todo de cara a los meses que se nos avecina y de cara, pues por ejemplo, al puente del Día de los Santos, al puente de la Constitución y de la Inmaculada, etcétera. Yo creo que estamos ahora mismo ya en esa pista de vuelo, de despegue, y vamos con una buena velocidad de crucero.
¿Qué nos falta? ¿Qué le falta al turismo de Granada para terminar de reactivarse?
Pues nos falta que en esta semana, si mal no recuerdo, el mercado asiático se empieza a abrir. Es un mercado muy, muy importante para la provincia de Granada y, por supuesto, para la ciudad de Granada. De hecho, ya se están viendo algunos grupitos de japoneses, de chinos, de coreanos, pero todavía esa potencialidad que teníamos con el mundo asiático todavía no está en su máximo auge. Nos falta que termine de despegar el turismo también americano, estadounidenses, que son muy importantes también para la provincia y por supuesto para la ciudad de Granada. Es decir, eso es lo que estamos esperando, yo creo que como agua de mayo y nunca mejor dicho, ¿no? Y cómo no, pues que tengamos y seguimos luchando y seguimos trabajando para que esos vuelos que teníamos a nivel internacional se puedan recuperar cuanto antes. Pero no depende ya tanto de nosotros, de la labor que estamos haciendo, que es incansable, porque prácticamente todas las semanas tenemos contacto con la aerolínea, sino de que se sigan armando, se sigan rearmando, que puedan cubrir, por supuesto, con toda la plantilla que debido a la pandemia se tuvieron que desprender, y sobre todo de esos aviones que ahora mismo nos hacen falta.
Lo de los vuelos es un tema que siempre, insisto, siempre que hablo con el diputado nos trae, es uno de esos temas grandes, atractivos. Es verdad que se lucha, se pelea. Está complicado, me entiendo yo, ahora con toda la situación, pero claro, es que Granada necesita más vuelos internacionales, ¿no?
Sí, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo estamos volando internacionalmente nada más que a Londres y a París. Tenemos que recuperar, o si no recuperar lo que teníamos, pero sí es verdad, emprender nuevas rutas, que son importantes, pero un vuelo importante para Granada, para la ciudad de Granada y para la provincia, es Berlín, que estamos luchando. Teníamos varios vuelos, como era Milán, como era Nápoles, etcétera, que son tan importantes para la provincia y, por supuesto, para la ciudad, y que poco a poco esperemos de que en los próximos meses, sin tener ahora mismo ninguna fecha concreta, pero sí es verdad que parece ser que nuevamente las compañías están mirando a la ciudad de Granada y a la provincia de Granada. seguimos trabajando, como no puede ser de otra manera, y nuestro objetivo, porque el turismo nacional ya lo tenemos ya datos, estamos teniendo datos ya casi prepandémicos. Ahora lo que nos hace falta es recuperar ese turismo internacional que tan falta y tan prioritario ahora mismo la labor dentro del patronato. De hecho, si mal no recuerdo, el día 5 o el día 6 de noviembre nos vamos para Londres para seguir captando y sobre todo para seguir haciendo promoción de nuestra ciudad y de nuestra provincia.
Londres siempre es una feria importante. Fitur, que lo tenemos ya, no sé, yo sé que termina un Fitur y ya están pensando en el siguiente. ¿Cómo va de avanzado para la próxima edición de Fitur?
Pues depende, porque saben que siempre vamos bajo el paraguas de Turismo Andaluz. Depende de cómo se haga este año la distribución de los stands y a partir de ahí nosotros empezamos a montar nuestro propio Fitur, nuestra propia provincia. Pero sí es verdad que en cuanto nosotros abrimos, que puede ser, esperemos que sea como normalmente a primeros de diciembre, abrimos la posibilidad de que los municipios, de que las empresas puedan participar, pues seguramente no están las restricciones que teníamos en 2021, y 2022, bueno, 2022 el que finaliza, pero esperemos de que sea con gran afluencia este año de participación, tanto de empresas como de entidades y por supuesto de las administraciones.
¿Qué pasa con la tasa turística, diputado? ¿Con qué ¿con qué ojos lo ve todo esto? Complicado.
Complicado, y yo lo único que digo que vas a Francia y no tienes ningún problema en pagar cuando liquidas, pagar la tasa turística. Yo hace un par de semanas estuve en Barcelona y cuando también entregué la llave, pagué la tasa turística. Es decir que si eso puede redundar en la mejora de las infraestructuras turísticas de la provincia de Granada, bienvenido sea. Es una opinión a nivel personal.
Ahora, lo que sí que hace falta es escuchar mucho y hacer profundas reflexiones sobre eso.
Sí, sobre todo dónde va a ir dedicado, quién va a administrar esa tasa turística, cuál va a ser la cuantía. Es decir, que son muchos flecos o son mucho pensamiento el que se tiene que desarrollar y elaborar para que eso no repercuta en la buena imagen que tiene el sector de la hostelería en Granada.
La última, tengo muchas zonas donde preguntarle, pero creo que la gran joya que estamos teniendo es el geoparque. Cada vez más estamos descubriendo empresas que están naciendo gracias al geoparque. Yo creo que ahora mismo es una de las joyas de la corona, ¿no?
Es una de las joyas de la corona, principalmente porque la implicación del terreno, la implicación de la gente, la implicación de los entes locales, la implicación de las administraciones, de los 47 municipios que conforman el geoparque, eso es importantísimo. En el momento que la población lo ha hecho como lo ha hecho suyo, lo siente como suyo, es el momento de que ellos mismos, a nivel personal, surjan esos emprendedores que tan importantes son, y el sector privado importantísimo, y ahí es donde lo estamos viendo. Sobre todo porque semana tras semana, y este verano lo hemos podido comprobar, ha sido uno de los grandes atractivos que tenemos y que supongo y que espero que vamos a tener próximamente.
No se puede, pero si pudiera el taxi esperando porque tiene la agenda complicadísima Enrique Medina, así que le agradecemos el doble que haya estado aquí con nosotros. Vamos a hablar y a seguir hablando de turismo, pero muchas gracias de verdad por estar, por compartir y por hablar de temas que tanto están ahora mismo encima de la mesa, como por ejemplo la tasa turística. Enrique Medina, diputado, gracias de verdad. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Las 12:59 vamos a llegar a la 1 de la tarde, pero antes vamos a hacer un parón. Abrimos nuestro mediodía, vamos a seguir hablando desde aquí, desde la Churrería Alhambra, desde Birrambla, de turismo.
Precios locos en Rapimueble. Solo esta semana, apilable de salón 259 euros, cheslón 399 euros. Solo esta semana, que no se te escapen. Rapimueble, el número uno del mercado, más y en rapimueble.com.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus. En Granada, carretera Granada Málaga, kilómetro 8300 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Es la 1, las 12 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Ya nos pareció raro el pasado martes que el Consejo de Ministros, donde se iban a anunciar nuevas medidas para ahorro energético, se quedara en un conjunto de fuegos de artificio en el que se habló mucho, pero no se concretó prácticamente nada. Más allá del socorrido, tenemos un plan. Hoy ya podemos decir que el gobierno se estaba reservando los anuncios para que Pedro Sánchez se luciera hoy jueves en la tribuna del Congreso, donde ha lanzado una batería de ayudas públicas. Es lo de siempre. Los grandes titulares quedan para el jefe, y más cuando viene de recibir una sonora pitada en el desfile de la fiesta nacional. Esta ya lo pone en cualquier manual de política. Bueno, las ayudas que ha anunciado Sánchez son 3.000 millones de euros y se calcula que podrían beneficiar al 40% de los hogares españoles. Por ejemplo, se prevé establecer una nueva tarifa regulada del gas, conocidas como tarifas TUR, para que las comunidades de vecinos se puedan beneficiar de un precio más contenido. Actualmente, estas comunidades con caldera común sí tienen un IVA reducido al 5%, pero al precio que está el gas, pues no mitiga la elevada factura. Lo que está pasando es que la cuota de la comunidad se está disparando y en algunos casos, en algunas comunidades, han decidido incluso ya no poner la calefacción este invierno, la calefacción central. La principal queja de estas comunidades es que no tienen alternativas porque no podían acogerse a ninguna tarifa TUR, que son más baratas, porque su consumo de gas sobrepasa con creces los límites que marcan estas tarifas reguladas. Lo que anuncia ahora el gobierno es la creación de una tarifa específica para todas esas comunidades que comparten caldera. Se calcula que 1.700.000 hogares españoles podrían reducir su factura alrededor de un 50%. Así que los administradores de fincas van a tener que echar cuentas prácticamente desde ya mismo. Hay más anuncios. Se contempla también un refuerzo del bono social eléctrico que aumenta el descuento del 65% al 80%. También se crea una nueva categoría de consumidores que van a tener derecho a un 40% de reducción en sus facturas. Será para trabajadores con ingresos reducidos. Por ahora, eso sí, no sabemos qué considera el gobierno como un ingreso reducido. Habrá que esperar al Consejo de Ministros del próximo martes para saber los detalles de todas estas propuestas, incluida una que llama bastante la atención y que se dirige a las zonas despobladas. Se van a reducir las cotizaciones en contratos indefinidos de Soria, Cuenca y Teruel. Bueno, es algo que está bien, pero me da que la medida se queda un poco corta si hablamos de despoblación en España, porque hay otras provincias que tienen también severos problemas de población, como Zamora, Lugo, Palencia, Huesca o regiones como Asturias o Extremadura, por citar solo algunos ejemplos. Y esas, por ahora, se quedan fuera de estos incentivos. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y son malos datos, Pilar, sobre violencia doméstica en España los que acabamos de conocer. Las víctimas han aumentado casi un 11% en el segundo trimestre del año hasta llegar a las 44.500. También lo han hecho las denuncias en más de un 12%. La mayor parte de esas denuncias las presentan las propias víctimas. Además, han aumentado un 329% las suspensiones del régimen de visitas a menores. Y Ucrania está denunciando la muerte de 17 civiles por ataques rusos en las últimas 24 horas. Entre tanto, Rusia ha anunciado que la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la más grande de Europa y que ahora mismo Rusia mantiene bajo su control, empezará a usar combustible nuclear ruso una vez que agote las reservas que tiene ahora mismo. A esta hora, por cierto, se reúnen en Kazajistán Vladimir Putin y Erdogan. El presidente turco vuelve a ofrecerse como mediador en esta crisis de Ucrania. Y España ganará más de 4 millones de habitantes en los próximos 15 años si se mantienen las tendencias demográficas actuales, según las proyecciones que hace el Instituto Nacional de Estadística. Un aumento que se producirá por migraciones con procedencia a España, porque las defunciones seguirán siendo superiores a los nacimientos en nuestro país. Es lo de la crisis demográfica que no acabamos de arreglar, Pilar. Bueno, y las implicaciones socioeconómicas y geopolíticas de la invasión de Ucrania, con especial énfasis en la crisis energética, es el tema central de debate en la Asamblea Plenaria de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Unión Europea que se está celebrando en Bruselas. Los obispos piden rezar por el fin de este conflicto y hacen una llamada a la responsabilidad y a la solidaridad desde una respuesta coordinada a la crisis humanitaria. Y el Papa ha enviado un video mensaje a los 200 delegados de 29 países que están participando desde ayer en Bangkok en la Asamblea General de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, que celebra sus 50 años. Recuerda el Papa algunos retos comunes como la explotación o los regímenes que erosionan las democracias.
Con los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Barça evalúa las consecuencias de una posible eliminación de Champions.
El empate de ayer ante el Inter de Milán le deja al borde de la eliminación en la Liga de Campeones. Evaluación de daños de y económicos en el club, Víctor Navarro.
Primeras secuelas son esas económicas. Si el Barça cae eliminado de la Champions, dejará de percibir unos 20 millones de euros y se vería prácticamente obligado a ganar la Europa League para cuadrar las cuentas. En lo institucional, algunos miembros de la directiva de Joan Laporta miran hacia Xavi Hernández y su responsabilidad. Y en lo deportivo, la afición culé apunta sin paliativos a los capitanes, sobre todo a Gerard Piqué y Sergio Busquets, grandes señalados de la noche europea por sus errores defensivos.
El Barcelona, recuerden, quedará eliminado si el Inter de Milán le gana al Victoria Pilsen en la próxima jornada, la quinta de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Con la vista ya puesta en el clásico de este domingo, en el Barcelona Koundé se ha entrenado y apunta al partido, y en el Real Madrid Courtois se ha entrenado en el interior de las instalaciones.
Sigues en Mediodía Cope.
Cope Granada.
Estar informado.
Seguimos en directo, 1:06 de la tarde, ya hemos abierto nuestro mediodía que nos va a llevar hasta la 1:30 en este programa especial que estamos hablando de turismo. Insisto, estamos en la Plaza Virrambla. La Plaza Virrambla y la Churrería Alhambra, te puedes imaginar que esto es algo de lo que se tiene que hablar de una cosa y de otra, y es imposible separarla. José Villanueva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quinta generación de especialistas gastronómicos.
Sí, así es. Desde mi tatarabuelo, que yo sepa, que yo creo que más atrás, pero más bueno, atrás, que tenga constancia.
¿Y ya tu tatarabuelo hacía churros?
Sí, hacía churros, así es.
¿Ha cambiado algo la receta? ¿Hay algo nuevo? ¿O es el mismo sabor? Bueno, me puedo imaginar que las máquinas son diferentes.
La máquina es distinta, pero el sabor es igual, y el secreto está en la masa, como siempre, pero es que es el mismo que lo hacemos, o sea, tenemos incluso hasta los mismos proveedores, algunos.
Wow. No sé si habéis calculado cuántos kilos de churros, porque esto es una barbaridad. Esta esquina ahora mismo es una barbaridad de gente continuamente comiendo churros a cualquier hora.
Sí, a cualquier hora, porque como tenemos, gracias a Dios, turismo ahora mismo nacional e internacional, y sobre todo el tema asiático, que no sé por qué, le gustan muchísimo. Los churros, pues a toda hora, abrimos a las 8 de la mañana y hasta las 11 de la noche estamos dando churros con chocolate, a toda hora.
Para vosotros el turismo lo es todo, ¿no?
Fundamental, pero no para nosotros, para toda la ciudad, yo lo pienso, sí. Es una ciudad que se dedica a turismo y servicios, y la pandemia nos hizo una prueba, o sea, nos quedamos aislados, y todos perdíamos. Es que es una ciudad que no, si desaparece, ya en la pandemia ya se vio y se comprobó.
Claro, pero para vosotros, no sé si tenéis detallado lo que puede ser el consumo local del turismo, porque
50%, 50%.
50-50, pero es que perder un 50 es muy complicado, claro.
Sí, claro. Aquí en el centro es complicado, claro.
Y de hecho, viene gente de muy, muy lejos,
sí,
que aprovecha para, ya está, sí, que está, sí, aquí, sí, para, sí, venir a vuestra casa,
sí,
¿no?
Sí, sí, aquí han venido. No sé, vino una televisión japonesa, creo que se llama KNT, que es una televisión por cable, que vinieron con un equipo de 12 japonesas, habían leído tal, y no sé qué, y aquí estuvieron grabando, no sé, 4 o 5 horas. Luego el delegado de Sevilla de esa televisión me lo envió, bueno, eran japonés, pero bueno. Y de hecho vienen incluso también coreanos, existen guías en coreano, y uno nos escribió que decía que si queríamos montar un negocio allí, pero claro, mi mujer me dijo que ya Corea era complicado.
Claro. Pero no sería malo el negocio, ¿eh?
Bueno, no, sé que, por ejemplo, el grupo San Ginés allá en Madrid se han montado en Pekín. Ellos se han montado allí, en China, porque a los asiáticos pues les gusta mucho el tema del churro con chocolate, claro. O le llama mucho la atención.
Aquí vamos mucho más allá del churro, porque ya estamos montando la mesa de la hora de comer, ¿no?
Sí. Ahora también el turismo pues ayuda a la hora de comer, y nosotros pues a la una empezamos a dar almuerzo, y bueno, pero vamos, que puede ser para el nacional y para el granadino, porque no sé, a veces se tiene una fama Plaza Virram, la obra que es muy turística, pero bueno, puede comer un granadino también, sin problema.
El presidente, no te vayas, José, porque yo creo que vamos a convertirlo todo esto ya en una charla. El presidente de la Asociación de Guías e Intérpretes del Patrimonio es Miguel Campo. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar aquí.
Muy contento de estar
contigo. Lo que cuenta José es tal cual, ¿no?
Absolutamente. Lo suscribo palabra por palabra. Este sitio, yo lo describo a la gente cuando vengo por aquí. Y le describo, aparte de describir su historia, su origen, todas las cosas, que es nuestra función, como guía, lógicamente, pero lo describo de una forma que creo que es muy cariñosa. Ese es el cuarto de estar de Granada. Aquí pasan los granadinos pues, toda su vida. Cuando sí. Somos chicos, con los patinetes y con las patinetes, con las bicicletillas. Cuando te echan pues aquí sentado, con un cafelillo toda la tarde. Y cuando ya eres mayor y te jubiles, pues ahí sentado en los faroles aquellos, viendo a la gente pasar. O sea que es la plaza de todo. Es un sitio, es nuestro cuarto de estar.
José, la última antes de dejarte tranquilo, sí. Que todo el mundo que nos está escuchando que tiene su casa aquí, ¿no?
Sí, bueno, el sitio es conocido, pero bueno, vamos, lo invito. De hecho, vamos a abrir otro local aquí al lado, sí, vamos a abrir un local y nada, aquí tienen el chocolate con churros, ya lo sabe mucha gente de generación, de mi padre, mi abuelo, mis abuelos, en fin, todo eso, y ya está, y que aquí estamos.
Pues muchas gracias. Gracias por dejarnos estar aquí,
muchas gracias.
Es un sitio maravilloso, muchas gracias.
Muchas gracias, Fran.
Y además de estar hablando con Miguel, vamos a escuchar... Porque seguro que alguna vez has escuchado Diario de una albaicinera, que suena de esta manera.
13 de octubre de 1920, miércoles. Querido diario, madre mía, anoche hubo una explosión, al parecer de una bomba, en la calle Ángel, en el barrio La Magdalena. Una perpendicular de Pontezuela paralela recogida. Por suerte no ha habido que lamentar ningún herido, pero qué miedo.
Y suena así de esta manera, es Marga Marín. Marga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Diario de una albaicinera, ¿cómo nace esa maravillosa historia?
Bueno, esa historia nace de la necesidad que vemos desde la Asociación de Vecinos, pues de hacer pedagogía sobre la habitabilidad del barrio, ¿no? De que se entienda que el Albaicín es sobre todo un barrio habitado, y es lo que es porque es un barrio habitado. Durante muchísimos siglos, claro.
De hecho, eso que hemos estado escuchando es del 13 de octubre de 1920. ¿Cómo está ahora mismo el Albaicín, Marga?
Ahora mismo estamos bajo mínimo. Cada vez hay menos población, cada vez es más difícil vivir allí. Las necesidades, evidentemente, han cambiado mucho de la población. La gente prefiere irse a vivir a cualquier otro sitio con mejores servicios, mejor movilidad. Y luego también la pandemia nos ha dejado tocados.
Y eso contrarresta, Miguel, a cuando viene alguien de fuera, se queda maravillado del barrio.
Sí, la verdad es que sí. Pasa como tantas cosas en Granada, que aunque estén mal o estén mejorables, son tan bonitas, son tan únicas, que la gente pues se queda con eso. Aunque es cierto que nosotros, nuestro recorrido por el Albaicín, a veces tenemos que llamar la atención sobre aquel rincón para que no vean otro rincón que está mal, que está mejorable, que no está una pintada, que hay un cable, que hay una caquita de perro, que hay una muchas cosas mejorables. El Albaicín necesita muchísima más atención de la que se le está prestando por parte de las autoridades actuales, pasadas, pretéritas. O sea, necesita una atención porque es el espejo en el que se mira la Alhambra, y la Alhambra es una conversación continua. Y es un lugar que es imprescindible para el visitante de Granada, el Albaicín. Es que hay cada rincón que son mágicos, pero es que al lado hay una pintada de 3 metros o hay un desconchón. Yo comprendo que son casas privadas, que el ayuntamiento a lo mejor no puede hacer muchas cosas, pero habría que entre todos hacer algo, porque la verdad es que hay un momento que se pasa regular. Incluso la propia actitud, ya albaicineros auténticos quedan muy pocos, como dicen.
Indios, poquito.
Muy poquito. Entonces la actitud que hay hacia el barrio es poco respetuoso, evidentemente. Y si son calles estrechas, no puedes pasar con una bicicleta a 100 por hora y encima claro. Insultar a la gente porque está por la calle. ¿Cómo es eso? Entonces, claro, tú tienes que tener en cuenta que vives en un barrio histórico. No es fácil vivir en un barrio histórico, ni mucho menos.
y menos con las características del Albaicín, ¿no? Porque tú puedes ir, que te digo, a Toledo y tiene otras características, puedes llegar con coche, puedes hacer, tienes tiendecillas, claro. Tienes otras cosas. Aquí en el Albaicín, además, es que tenemos solamente tres calles por las que pueden pasar vehículos y todo lo demás son cuestas con unos empedrados imposibles, que cuando eres mayor, pues imagínate con un carrito de la compra, porque tampoco tenemos servicios, tenemos que hacernos 2 kilómetros para ir a comprar. En fin, es muy complicado, es como, pues como estamos ahora nosotros expresando últimamente, ¿no? Que en el Albaicín ya no quedan vecinos y los que quedamos somos militantes. Bueno, es muy difícil vivir allí y es muy, muy difícil y es ya casi romántico, ¿no? Cuando además el vecino es el gran promotor del Albaicín.
Claro.
Caemos en el peligro que se, que como se, una palabra que se ha inventado para esto, que es que el barrio se disneyice, o sea, que sea un decorado, ¿no? Pero falto de contenido, como pasa a lo mejor en muchos sitios. También la Alpujarra, que da un poco alpujarreño, ya muchas veces ves apartamentos turísticos por todas partes, ¿no? Entonces es complicado, es complicado, pero lo que pasa es que yo llevo en esto trabajando en el turismo 37 años. Pues esta conversación la he tenido ya
37 años.
Entonces, lo que habría de una buena vez, es sentarse, pero sentarse no para echar el rato, sino para decir, tomar decisiones valientes y comprometidas y cada uno aportando lo que le corresponda.
Pero esas a la hora de sentarse no se pueden, y lo voy a decir con cariño, lo que no se pueden sentar siempre los mismos, sino tienen que sentarse con agentes como, por ejemplo, los vecinos, en este caso Marga.
Fundamental.
Los expertos o los que trabajan día a día en el turismo, como soy, por ejemplo, vosotros, y o con la empresa de hostelería, que luego vamos a hablar con Gregorio, pero claro, es que quedan muchas cosas y nos hemos centrado en el Albaicín porque creo que tenéis un punto en común y obviamente Marga, pero claro, es que es complicada la situación ahora mismo. Sí, sí.
Hombre, yo creo también que hay mucho desconocimiento de lo que es el Albaicín y cómo funciona el Albaicín. Comentabas, por ejemplo, lo de las pintadas, pero nadie sabe que yo, por ejemplo, si a mí me hacen una pintada, yo tengo que pedir una licencia, tengo que pagar una fianza, tengo que tener el dinero en ese momento para hacerlo y el tiempo para hacerlo, que me la den y que mi casa no esté catalogada, porque si está catalogada, además tiene que intervenir cultura. No es que los vecinos no pinten... contra, si lo que nos pintan es nuestra casa.
Claro, claro.
¿No? Pero que tenemos muchísimas trabas administrativas, no hay luego consenso entre las administraciones, no hay consenso entre los técnicos, y todo eso lo complica todavía más. Y luego ponte a hacer, yo que sé, una obra o lo que sea, que te la tienes que llevar en dumpe, que es muy costoso.
Por lo tanto, lo de la tasa turística que hemos hablado antes, por ejemplo, con el diputado, vosotros lo veríais con buenos ojos.
Yo personalmente sí, yo creo que el Albaicín es la tarjeta de visita de Granada, que el que viene a la Alhambra viene una vez, pero el Albaicín lo vuelve a visitar si viene una segunda vez, y que el Albaicín se merece más inversión, cuidarlo más, mimarlo más y mimar también a los habitantes, porque en el momento que los habitantes no estén no hay manera de mantenerlos, ni como decorado, porque el Albaicín es el, pues yo creo, vamos a quitar el Zaidín por la extensión que tiene, pero el Albaicín es el barrio con mayor extensión de Granada. Y en cambio somos los que menos habitantes estamos, con lo cual contamos poco luego a la hora de votar y nos tienen ahí un poquillo olvidadillos, y luego todo el mundo va a la gallina de los huevos de oro, pero sin soltar una gorda en el Albaicín.
¿Tú cómo lo ves, Miguel?
Lo veo así, yo respecto a la tasa turística soy un poco neutro, en el sentido de que, hombre, yo comprendo que se enarbola la bandera de que es un mal momento, que acabamos de salir de la crisis, del COVID, de tal y cual. Bueno, pues no te digo yo que no, pero pienso que tampoco significa tanto, y bueno, que más que menos lo hemos pagado en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, y no me parece tan descabellado. Pero, evidentemente, como ha dicho el diputado, y estoy con él, vamos a ver, ¿quién lo administra? ¿Y en qué se gasta? O al revés, ¿en qué se gasta es lo que más me importa?
Sí, es lo que más me importa. Me debo a quien lo administre.
Exactamente, porque si va a ser cosa buena y va a haber un fruto de verdad realístico, pues digo, oye, pues mira, pues me ha merecido la pena. Y yo creo que de verdad la gente no va a cambiar de opinión de venir a Granada por 3 euros.
¿El turismo en Granada tiene nuevas iniciativas, nuevos sitios de moda, o sigue siendo la Alhambra, el Albaicín y para llevarte, aparte del centro, claro?
Pues siento decirte, y como decir, me alegro mucho que me haga esta pregunta, que somos muy repetitivos. muy repetitivo. Es decir, Alhambra está en la sopa, dicho con el cariño del mundo, ¿eh? Yo soy de los que en Fitur siempre digo, no pongáis el stand de nada Alhambra. No pongáis la Alhambra. Ponedme San Jerónimo, ponedme la Cartuja, ponedme el Albaicín, ponedme San Ildefonso, ponedme lo que sea, pero no me pongáis la Alhambra, que no le hace falta, demonio, que no le hace falta. Al contrario, si la Alhambra lo que está promoviendo es, con eso de la dobla de oro, los monumentos andalusíes del Albaicín, caramba, pues vamos a hacerlo, pero vamos a hacer un Albaicín que sea agradable, porque, vamos a ver, problema número uno, Carrera del Darro. Carrera del Darro, problema número uno. No puedes cortar el tráfico, a priori, lógicamente, porque no puedes.
Pero es difícil ir, ¿eh?
Pero si uno quiere explicar la fachada de la Casa de Castril...
No puedes,
porque te atropella una moto, un coche, lo que sea, de nada. Entonces, es horrible. ¿Qué hacemos? Tenemos grandes retos y nos hace falta grandes soluciones y grandes mentes privilegiadas que se pongan a ayudarnos si hace falta y que adapten soluciones que han tomado en otro sitio, que seguramente la ha habido.
Me está encantando esta charla, estamos llegando al final. Diario de una albaicinera ha conseguido poner visibilización a cosas como la que está contando, ¿no, Marga?
Exactamente. Bueno, primero como herramienta de educación social, que ya está dentro de un proyecto europeo que se llama Living Trenches. Uh-huh. Y, bueno, está como modelo de herramienta de educación social en Rumanía y en Purchena, que van a hacer... Bueno, están poniendo en marcha ya dos cibernovelas más, que son, pues son... contar nuestra historia, pero con causa, ¿no? Con una finalidad que es la de tomar contacto con la realidad humana antes de perder un poco el norte.
Bueno, por cierto, si no lo habéis visto, hay un pregón virtual de la última fiesta de San Miguel del Albaicín, que es fantástico, se puede ver en las redes sociales. De hecho, os invito a todo el mundo a que sigáis a Diario de una Albaicinera en redes sociales para poder disfrutarlo. Me quedan 30 segundos para cada uno y os voy a preguntar por vuestro lugar, por vuestro sitio favorito. Estamos hablando de turismo, esta charla me ha encantado, de Granada. Miguel, ¿tu sitio favorito de Granada?
Mi sitio favorito, uy, qué difícil me lo pones. Pues sí. mi sitio favorito de Granada es la Plaza Santa Ana. No sé, le tengo mucho cariño a esa plaza por muchas cosas, por el Darro, porque cuando, bueno, me acuerdo cuando yo hice el pregón de la Navidad en el Ayuntamiento, lo describía como un Belén, es que así, ese es un Belén, tiene su río con sus patitos, ya tiene su bosque, tiene su castillo de arriba, tiene sus casitas, es idílico, es precioso, y bueno, siempre me ha parecido la Plaza Nueva un sitio como muy, muy granadino, muy castizo, pero donde han pasado cosas muy importantes.
Encanta. ¿Eh? ¿El Marca, el tuyo?
Pues yo te diría que mi sitio favorito es la casa de mi madre.
Buen sitio, sí. ¿Eh?
¿Podemos decir por dónde está?
Pues está por Carvajal, ¿eh?
Vale, pues hombre...
Hombre, es que ese mirador, no todo el mundo lo conoce, pero esa perspectiva que tienes de la Alhambra no es la habitual.
No es solo la perspectiva, porque tampoco estamos toda la vida los albaicineros, claro, trabajamos para comer, no estamos todo el día contemplando la Alhambra, ¿no? Pero sí, porque, bueno, es una zona con jardines, con sus pajarillos, con su pequeño ecosistema, no tiene el ruido de los coches, y es una zona encantadora.
En la siguiente charla la hacemos allí, si no te importa, ¿vale?
Vale.
Vale. Miguel Campos, Marga Marín, gracias de verdad por este ratito de charla, sois increíbles. Gracias,
gracias, gracias
de verdad.
Gracias.
Hacemos un pequeño alto.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantada de hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Mercado libre o regulado para la luz.
¿Es un buen momento para vender una casa?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Se agota el efecto de la reforma laboral.
Porque la realidad es la que es, hacen falta contratos temporales.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia.
Suben los tipos de interés, todo es mucho más caro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
Y yo sé que le hubiera gustado mucho estar aquí con nosotros, no solo por que vamos a tener el presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, San Gregorio García. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos hablando de turismo y estamos sacando muchas cosas en conclusión. Y es que Granada va bien, le falta todavía dar una vuelta de tuerca, pero el camino perdido durante la pandemia se está recuperando, ¿no?
Poco a poco. Fran, pa empezar, que yo los churros, aunque sean de tapa, ¿eh?
Oh, hombre, claro.
¿Estamos?
Si ya vamos a abrir el melón de las tapas, presidente, desde primero.
Estamos intentando recuperarnos y seguir hacia adelante. Lo que pasa es que los costes de energía son tremendos y, bueno, y el turismo, pues, que tampoco está... Empieza a venir algún turismo extranjero y estamos en este mes de octubre, sobre todo los fines de semana, bien.
Uh-huh. ¿Cuáles son las previsiones de cara a los próximos días festivos que parecen puentes en algunos lugares y sobre todo Navidad? ¿Tienen ya una previsión o todavía es pronto, presidente?
Es pronto. Hay una previsión que es para los Santos, que hay un puente magnífico en el cual viene sábado, domingo, lunes y martes. Uh-huh. Con lo cual, en ese tenemos esperanza, aunque nunca ha sido un gran puente, el puente de los Santos nunca ha sido un puente, no sé, por aquello de ir a los pueblos, claro, por lo que significa, entonces no ha sido un gran puente, pero yo creo que cada día se está, de alguna manera, la gente viaja más.
Claro. Dos grandes temas. El primero, la tasa turística. ¿En qué punto está ahora mismo, presidente? Porque el ayuntamiento ya exige que la tasa turística sea una realidad.
Bueno, tenemos en cuenta que la tasa turística la aprueba la comunidad autónoma. Eso es de la comunidad autónoma. Hasta que la comunidad autónoma no se pregunte en la Junta de Andalucía, en el cual haya una ley en que se regule la tasa turística, luego lo solicitarán tanto ayuntamientos como ellos quieran, pero de momento no sabemos nada. O sea, esto pasa primero porque la Junta de Andalucía tiene que aprobar la tasa turística.
¿Pero lo ve con buenos ojos o nada?
Yo tengo gafas. Vamos a ver, Fran, lo veo con buenos ojos. Es que hasta que esto no llegue no podemos tampoco empezar a valorar. Claro. Yo creo que todas estas cosas tendremos que verlas sobre la marcha.
Me imagino. Y hay otro gran tema, y lo ha sacado el presidente a la luz. Cada vez hay más gente de los que se auto-otorga muchas veces de voz autorizada, de expertos, que vienen a Granada y dicen que no entender cómo lo de la tapa, que eso tiene que cambiar. ¿Qué le pasa a la tapa? ¿Tenemos que cambiar o tenemos que seguir del mismo modelo, presidente?
Bueno, mundialmente Granada se conoce por la tapa. Mundialmente, pero en ningún sitio pone tapa free, no tapa gratis. Mm. Entonces, yo creo que si mundialmente tenemos ya ese mensaje de Granada de tapas, podemos aprovechar y caben todo. Una lista de tapas que sean pagadas como una miniatura de cocina que se puede hacer perfectamente y elegir y tomarte una cerveza y no dos para que te pongan otro bocadillo o otra tapa grande, y entonces yo creo que caben todos. Tenemos en cuenta que también es una ciudad universitaria en la cual hay muchos estudiantes y la gente va buscando la tapa. Yo ese debate de la tapa ha sido muy interesante, el que hemos tenido, y yo creo que se han clarificado muchas cosas.
Yo creo que sí. Le vi el otro día en el llamado Pacto de Opor Granada, llamado también Pacto de los Mártires, no por la gente que acudí, sino por el lugar. ¿Cómo está eso del Pacto de Granada, presidente? ¿Ve cosas que pueden salir adelante o
sí,
lo
hombre,
ve...?
Sí, hombre, por supuesto. Vamos, en representación de Cámara de Comercio y Confederación, porque el presidente no pudo venir, sí. y bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo en una cosa, y es que tenemos que ir todos y trabajar de la mano para conseguir lo del acelerador.
De partida,
la agencia, ¿no? No, lo de la agencia.
Lo de la artificial, sí.
Efectivamente, que hay que presentarlo el día 7 en Madrid. Entonces, yo creo que es una oportunidad en el cual que hacer un apoyo constante a todo. Uh-huh. pero a un apoyo sin fisuras. Y allí demostramos entre todos que, vamos a ver, Granada tiene AVE, Granada tiene un aeropuerto internacional, Granada tiene, está funcionando y tiene, yo creo, que es merecedor. Y como tal, se evaluó y estamos todos de acuerdo.
Claro. Pues habrá muchos más temas encima de la mesa. Lo vamos a ir sacando poco a poco con el presidente de la Federación de Hostelería de Granada, con Gregorio García. Presidente, que le mando para donde esté un buen cartucho de churros, ¿vale? Calentitos.
Pues qué rico.
Un abrazo y gracias por estar aquí. Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, lo vamos a dejar aquí desde la Plaza Virrambla, desde esta maravillosa cafetería Churrería Alhambra, donde le vamos a dar un poquito de rienda suelta también a la gastronomía. Todo esto ha sido posible que se escuche gracias a Manuel Marín. Te quedas ahora con todo lo que te interesa en el mediodía.